Es la mañana de fin de semana sin complejos, con Luis del Pino.
Muy buenos días a todos. Son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias y hoy es domingo 9 de mayo de 2021. ¿Qué tal están? ¿Ya se han levantado? ¿Tienen ya preparado ese café? Bueno, pues venga, ¿qué les parece si empezamos este domingo sin complejos tomándonos juntos ese café? Aquí en Es Radio.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Ya saben que nos encanta que participen en el programa y que les damos tres vías distintas para hacerlo. La primera es el teléfono del contestador de los oyentes para mensajes de audio WhatsApp en el 689-33-7444. Solo para mensajes de audio WhatsApp. La segunda vía, pues nos pueden enviar ustedes un mensaje sobre el tema que quieran a la cuenta sin complejos, @sincomplejos_ de Twitter. Y la tercera, pues es la Twitter encuesta del día. Muy buenos días, doña Carmen Carbonell. ¿Qué preguntamos hoy a los oyentes?
Muy buenos días a todos. Pues hoy les vamos a preguntar por el reparto de la justicia en nuestro país. Y más concretamente, es una pregunta que le hacemos por si a Pablo Casado en alguna circunstancia de su vida le apetece consultar la opinión de los oyentes de Sin Complejos. Porque la pregunta es la siguiente. ¿Cree que Pablo Casado debe pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial con Pedro Sánchez? Tres opciones. Sí, no y no lo sé. Hemos puesto @PabloCasado para que, si quiere consultar pues los mensajes, pueda hacerlo fácilmente, para que sepa lo que opinan los oyentes.
Y que participe también él
a ver, en la Twitter encuesta. Claro, a ver si le apetece animarse, ¿no?, a participar en esta encuesta de Sin Complejos en el Radio. El caso es que esa es la pregunta. Sobre el reparto de la justicia en nuestro país, ¿cree que Pablo Casado debe pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial con Pedro Sánchez? Ahí dejamos la pregunta para que, bueno, nuestros oyentes opinen lo que más les apetezca.
Muchas gracias, doña Carmen. Y mientras ustedes opinan o no, o piensan si quieren opinar o no, pues vamos, como siempre, con las noticias del día, con la ayuda de Carmen Carbonell, de María Chamorro, de Alejandra García y de Natalia Arias. Y a los mandos, la sin par inimitable Kelu Robles.
Las autoridades sanitarias piden que se extremen las precauciones ante el final del estado de alarma para evitar nuevos contagios masivos. Los datos que deja la pandemia, según las informaciones de las comunidades autónomas, arrojan que Cataluña ha registrado 1.309 positivos y 20 fallecidos en las últimas horas, según ha informado la Consejería de Salud del Gobierno catalán. Andalucía ha decidido cerrar perimetralmente 4 municipios de la comunidad que tienen más de 1.000 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Esta medida afectará a los municipios de Bornos y Villamartín, en Cádiz, Castro del Río, en Córdoba, y Montefrío, en Granada. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha anunciado medidas que se implantarán a partir de hoy. La hostelería podrá abrir hasta la 1 de la madrugada con el 100% del aforo en terrazas y con 10 comensales por mesa. No se admitirá el consumo en barra y el aforo será del 75% en el interior. El gobierno valenciano también ha aprobado nuevas restricciones a partir de hoy. Se limitará la movilidad entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana y se fija en 10 el número máximo de personas en reuniones sociales. La restauración deberá cerrar a las 11:30 y aumentará el aforo en el interior al 50%, mientras que el aforo en las terrazas se mantiene al 100%. Y en cuanto a la vacunación, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha confirmado un nuevo contrato de compra con BioNTech y Pfizer para contar con 900 millones de vacunas contra el coronavirus en el periodo que abarca desde 2021 hasta 2023, lo que elevaría el número de dosis a un total de 1.800 millones. Y continúa preocupando el estado de India, donde se han superado los 4.000 muertos por coronavirus en un solo día, lo que supone un nuevo récord para el país.
Bueno, pues, ¿qué quieren que les diga? Ha acabado el estado de alarma. Esto es un puñetero caos de normas, pero es lo que hay. Tenemos un gobierno mentiroso, un gobierno falsario, que nos engañó desde antes del 8M con la gravedad de la pandemia, que no hizo el más mínimo intento de acopiar todo el material que se necesitaba. Tenemos un gobierno que durante la primera ola de la pandemia, cuando tenía centralizadas las competencias, fue incapaz de llevar enfermos de UCI de una comunidad autónoma a otra, pese a que en algunos sitios las UCIs estaban desbordadas y en otros había camas libres. Otros gobiernos sí lo hicieron, por ejemplo el francés movió enfermos de una región a otra para evitar que la gente muriera por falta de cama o de respirador. Aquí no. Aquí el gobierno de Pedro Sánchez está ocupado en mimar el look de Pedro Sánchez, que es lo único que le importa a Pedro Sánchez. Y después, pues cuando ya nos volvieron a mentir en verano, diciendo que salíamos más fuertes, y entonces pues abrimos las fronteras de par en par y nos entró una segunda ola, pues el gobierno se lavó las manos, puso un estado de alarma que en teoría debía servir para centralizar las competencias, pero lo que hizo fue redelegarlas de nuevo inmediatamente a las comunidades autónomas, es decir, puso un estado de alarma para absolutamente nada de lo que tenía que haber servido ese estado de alarma. Y lo utilizó el estado de alarma, en vez de para lo lógico, pues para prestar cobertura jurídica a las comunidades autónomas para que cada una hiciera lo que le salía del belfo izquierdo sin ningún tipo de justificación. Y ya está, para eso se ha usado el estado de alarma. Y se ha estado lanzando el mensaje a la gente de que el estado de alarma era la única manera de combatir el virus. Aquí, ¿para qué va a hacer el gobierno un sistema de rastreo en condiciones? ¿Se acuerdan ustedes de esa app Radar COVID? ¿Qué ha sido de ella? Pues que fue un fiasco, como todo lo que ha hecho este gobierno. ¿Para qué va a hacer bien un sistema de rastreo? ¿Para qué va a implantar un sistema de cuarentena en la frontera? ¿Para qué iba a hacer test masivos con el fin de cortar las cadenas de contagio cuanto antes? Hombre, no. Nos dedicamos a poner restricciones a la gente y les decimos que esa es la única manera de combatir el virus. Luego veremos un ejemplo de lo que están haciendo en otros países. Con lo cual, pues 6 meses de estado de alarma absolutamente inconstitucional. Por cierto, el Tribunal Constitucional sigue tocándose los felipillos a día de hoy sin pronunciarse sobre los recursos contra ese estado de alarma obscenamente inconstitucional. Cierro el paréntesis. Y el gobierno se dedicó a lanzar ese mensaje a la población. Solo se puede, mediante estado de alarma y restricciones, controlar esto. Y acaba el estado de alarma y la gente se piensa, y ahora lo veremos en la siguiente noticia, que esto ya está chupado. Pues no, no lo está. Estamos exactamente en la misma situación que estábamos ayer. El estado de alarma, que esté vigente o no, no afecta en nada a la emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria es independiente del estado de alarma. De hecho, la utilización del estado de alarma, pues para lo único que ha servido es para que el gobierno eludiera sus responsabilidades. A ver si ahora, sin estado de alarma, pues entre comunidades, gobierno y jueces empiezan a hacer algo normal. Lo dudo. No han hecho nada normal desde el principio. Evidentemente, pues no es por maldad, porque si fuera solo por maldad, entonces algunas cosas las habrían hecho distintas, aunque fuera por instinto de supervivencia política propia. Si han hecho todo mal hasta el momento, es porque son unos perfectos inútiles. No tienen ni idea de lo que hacer. Desde que empezó la pandemia en China, no han sabido en ningún momento por dónde les venía el aire. Eso sí, han mentido todo lo que se podía mentir, de acuerdo con sus objetivos políticos. Pero no saben qué hacer. No lo han sabido nunca. Y siguen igual. Con lo cual, pues bueno, ahora entre todos van a hacer algo decente, van a controlar el virus. No. Ya por lo menos nos han ahorrado la vergüenza del salimos más fuertes. Caduca el estado de alarma y van a seguir las restricciones. Eso sí, en cada comunidad a su bola, porque cada una adopta medidas según Dios le da a entender, y todas ellas sin ningún respaldo médico. Es decir, algunas se preocupan de informarse un poquito más, otras un poquito menos, pero nos metemos mucho con el gobierno central. ¿Dónde está su comité de expertos? No existe. ¿Y dónde están los comités de expertos de las comunidades autónomas recomendando las medidas que hay que tomar y justificándolas en datos sanitarios? Me gustaría saberlos. Porque aquí no se salva nadie. La transparencia de los datos ha sido cero pelotero en prácticamente toda España, por parte de todas las administraciones. Y lo malo es que tiene pinta de que va a seguir siéndolo. Bueno, pues que Dios nos pille confesados. Por ahí, por el mundo, sigue la pandemia en India desatada. Ya 4.200 muertos ayer. Esos son los oficiales. Los reales estarán posiblemente ya por encima de los 50.000 diarios. Porque en India solo se registra la causa de la muerte de una pequeña fracción de los que fallecen. Y en el resto de países, pues ya les hice ayer el resumen. En unos la ola está más desatada, en otros está menos desatada. La cuarta ola parece que empieza a remitir en Europa. Los países que se han vacunado con Pfizer parece que van bien. Y a esperar acontecimientos. Ahora tenemos la variante india, que ya no es una, sino que son tres variantes indias distintas las que se han detectado hasta el momento y que, bueno, pues pueden ser potencialmente peligrosas. Está estudiándose hasta qué punto las vacunas existentes son menos efectivas contra esas variantes. Parece que algo menos lo son. Lo que no está claro es cuánto menos y si eso es motivo de preocupación. Por el momento en Israel, donde al menos una de esas variantes indias empezó a circular hace ya semanas, no parece que repunten los casos, lo cual es buena señal, al menos en lo que a la vacuna de Pfizer respecta. Y a esperar y ver. Mientras tanto, en España, pues esto es lo que sucedió ayer con el fin del estado de alarma.
Tras más de 7 meses de estado de alarma, los ciudadanos celebran la primera noche sin grandes restricciones. María Chamorro.
Buenos días. Anoche cientos de españoles tomaron las calles para festejar el fin del toque de queda en la inmensa mayoría del país. Así se escuchaban las calles de ciudades como Barcelona o Salamanca. Al grito de libertad, los jóvenes han sido los que más han disfrutado de las primeras horas de esta nueva normalidad. Una hora antes de medianoche, un centenar de personas se concentraban en la Puerta del Sol para empezar las celebraciones. Un festejo que fue interrumpido por los agentes locales que despejaron la plaza antes de las 11:30. A las 12 en punto, los agentes disolvieron el cordón de seguridad y los madrileños celebraron una particular noche vieja con cuenta atrás incluida. Unas escenas que se repitieron en varias ciudades españolas como Granada, Valladolid y Salamanca, donde incluso se llegaron a escuchar fuegos artificiales. En este sentido, y ante un previsible desmadre, la Guardia Urbana de Barcelona decidió reforzar un 30% el número de agentes en esta primera noche sin toque de queda.
Bueno, pues ayer se producían escenas de concentraciones al aire libre en todas partes para celebrar el fin del toque de queda. Y, por supuesto, inmediatamente, ¿cuál era el trending topic en Twitter? Puerta del Sol. No falla. Aquí, cada vez que se produce algo, la izquierda de este país es experta en intentar centrar el tiro sobre Madrid. Debe de ser, no sé, que nos odian por algún motivo, quizá porque no les votamos. Con lo cual, pues esta mañana cuando me he levantado, pues he cogido las imágenes de Barcelona, donde se ve a la gente celebrando igual el fin del toque de queda en la calle, y las he puesto. Oiga, ayer estaban pues mucha gente celebrando el fin, perdón, no del toque de queda, el fin del estado de alarma en la Puerta del Sol y en toda Barcelona y en Salamanca y en todas partes. Varias precisiones. Primero, las fotografías que se publican, por regla general, transmiten una imagen mucho más alarmista de lo que es la realidad. Ya saben ustedes eso del ángulo de la foto. Tú haces una foto a baja altura y entonces parece que la gente está ahí apretadísima. Si haces la foto desde arriba, pues se ve que la gente tampoco está tan apretada. Segundo, ayer, pues mucha gente se concentró, sí, pero mucha gente significa que 2.000 en Madrid, otros 2.000 en Barcelona, 80 en Salamanca, 100 en Sevilla, 10.000 personas en toda España. Pues, vamos, la inmensa mayoría de la gente es bastante consciente de que seguimos en pandemia, de que el fin del estado de alarma no implica el fin de la emergencia sanitaria. Y luego, pues hay unos pocos que, bueno, pues dan rienda suelta a su alegría porque acabe el estado de alarma. Esos son los mismos pocos que, de no haber salido ayer a la calle, habrían estado en casas de amigos corriendo riesgo igual. Pues posiblemente muchos de ellos sí, con lo cual, pues tampoco exageremos la nota de que es que ayer estaban todos locos y todos los españoles lanzándose a la calle. No es verdad. Los que lo hicieron, los que se lanzaron a la calle, pues simplemente recordarles una cosa. Al aire libre, la probabilidad de contagio es unas 20 veces menor, según los estudios médicos disponibles. Por eso es tan estúpido algunas de las cosas que nos impone este gobierno. Lo de llevar mascarilla al aire libre, estando tú solo. Pero sois imbéciles, tíos. Meteros vuestras normas estúpidas por donde os quepa. Porque a base de poner normas estúpidas, lo que hacéis es que la gente ya pues no considere importante ninguna norma. El exceso de legislación conduce pues a lo que decía un amigo mío hace años. En España la extrema dureza de las leyes solo se ve compensada por su sistemático incumplimiento. Cuando tú a la gente le pones normas absurdas, la gente acaba pensando que todas las normas lo son. Bueno, ayer, gente reuniéndose al aire libre. Eso significa 20 veces menos de probabilidad de contagio que en interiores. Pero a los que os reunisteis ayer en las calles a celebrar el fin del estado de alarma, simplemente recordaros una cosa. Si estás hablando con otra persona, sin mascarilla, cara a cara, a 10 centímetros de distancia, da igual que estés en interiores que en exteriores. Te vas a contagiar el virus, como uno de los dos lo tenga, sí o sí. Y lo malo, pues es que se lo contagies a su vez a otras personas que a lo mejor son más vulnerables que tú. Así que cortaros un poquito. Estamos todos muy satisfechos, yo por lo menos lo estoy, de que se haya acabado el estado de alarma. Pero que se haya acabado el estado de alarma no significa que se hayan acabado las restricciones, ni que se deban acabar. Las restricciones siguen siendo necesarias. Y siguen siendo necesarias porque el gobierno no cumple con su obligación. El gobierno debería haber hecho tantas cosas en este año. Debería, por ejemplo, haber implantado un sistema de test masivos en condiciones, no lo ha hecho. Debería, por ejemplo, haber perfeccionado la legislación no de emergencia existente, no lo ha hecho. El gobierno debería haber implantado un sistema de cuarentenas en frontera decente, no lo ha hecho. El gobierno podía haber hecho una aplicación de rastreo en condiciones, no lo ha hecho. El gobierno podía haber implantado equipos de rastreo en condiciones, no lo ha hecho. No ha hecho nada. Y como no ha hecho nada, vuelca la responsabilidad sobre el ciudadano. Yo me dedico a tocarme las narices durante más de un año Así que a resolver la papeleta vosotros. Sois vosotros los que autorrestringiéndoos, llevando mascarilla hasta para ir al baño y evitando el contacto hasta con vuestra madre, etcétera, etcétera, tenéis que parar el virus porque yo, gobierno inútil, negligente y mentiroso, no lo voy a parar. Ese es el resumen de la situación. Bueno, pues desgraciadamente seguimos en esa situación, aunque no haya estado de alarma. Y son ustedes los que tienen que parar el virus. Parece que las vacunas son una esperanza, pero son una esperanza que, como nos enseña el caso de Israel, no va a materializarse en forma de eliminación de restricciones hasta dentro de muchísimos meses. Israel, con casi el 60% de la población vacunada, sigue con un montón de restricciones. ¿Por qué? Porque sería absurdo, imprudente y peligrosísimo levantar esas restricciones porque hay demasiadas incógnitas todavía sobre la vacuna. Y no sabemos qué puede pasar dentro de 3 semanas, no sabemos si de la India nos va a llegar otra variante terrible, no tenemos ni idea. Intuimos que hay esperanza, pero intuir no demuestra nada y por tanto hay que aplicar el principio de precaución. Ha desaparecido el estado de alarma, pero estamos exactamente en el mismo punto de la emergencia sanitaria que ayer, así que, por favor, no hagan el mameluco y dedíquense a seguir autoprotegiéndose como lo hacían ayer. Vale, muy bien, ayer hemos celebrado todos un poquito, ahora la botellita de champán, etcétera, etcétera. Pero procuren seguir protegiéndose, ¿de acuerdo?
La Asociación de Empresarios de Hostelería de Cantabria ha presentado una denuncia contra el presidente regional Miguel Ángel Revilla por comer en el interior de un restaurante y fumarse un puro. El colectivo además ha pedido la dimisión del líder del Partido Regionalista Cántabro por incumplir las normas impuestas en este sector. Alejandra García, buenos días.
Así es, buenos días. El presidente de la asociación, Ángel Cuevas, ha sido el encargado de presentar esta denuncia ante la Consejería de Sanidad.
Sentarse a comer y a fumar un puro en el interior de un negocio de hostelería. Hay que tener muy poca vergüenza para pedir medidas a los ciudadanos y usted, que es el que las hace, es el primero que se las salta. Consideramos los hechos muy graves. El mensaje es claro. Señor Revilla, dimita. Váyase a su casa.
Todo ello después de que el pasado jueves se filtrara en las redes sociales un vídeo en el que se mostraba a Revilla mientras comía en el interior de un restaurante en Santander. La situación se produjo además horas antes de que la Consejería de Sanidad publicase en el Boletín Oficial de Cantabria la prórroga del cierre del interior de la hostelería. El presidente cántabro respondió ante las acusaciones de los dos hombres que grabaron el vídeo y aseguró que él estaba autorizado para comer en esa zona. Escuchamos las palabras de Miguel Ángel Revilla.
Yo vengo a un sitio que está permitido.
Mentiroso, está cerrado. Ahí la gente lo ha visto, acaba de abrir esa puerta.
Y el puro, pues el puro no es suyo.
Pero hemos grabado.
No, el puro no es suyo.
No era mío.
Lamentable,
sí no, era suyo. Bueno,
No hemos grabado con la rendija.
Va a decir que
pero,
no.
Vamos a ver.
Es lamentable lo de usted.
Este sitio está autorizado.
Mentira, usted estaba en el interior y estaba fumando.
Fue más tarde cuando a través de su cuenta de Twitter Revilla aclaró que había comido en un lugar abierto y ventilado y además que la responsabilidad de la comida era de una importante empresa que la había invitado. Sin embargo, desde la Asociación de Hosteleros aseguran que dicho espacio incumple las normativas sanitarias para las terrazas. En su declaración, el presidente del colectivo ha reclamado además que el sector siga sin tener claro el guión a seguir cuando se acaben las restricciones este 9 de mayo. Desde los partidos de la oposición, PP, Ciudadanos y Vox piden explicaciones a Revilla. Por su parte, el presidente cántabro asegura que pedirá seguridad en sus actos y reuniones por el acoso recibido estos últimos días.
Revilla. ¿Hay alguien que tenga más cara dura en este país que Revilla? Hombre, en fin, pues hay bastante gente con mucha cara dura, empezando por nuestro presidente de gobierno, pero Revilla es un tipo de cara dura distinto de Pedro Sánchez, en el sentido de que Pedro Sánchez es un cara dura siniestro, de los que son capaces de mentir de la mañana a la noche para conseguir sus fines. Es una persona carente de absolutamente de empatía con los demás, por tanto que roza el perfil de lo psicopático. Revilla no, Revilla es ese otro cara dura, ese otro jeta, más próximo al pícaro del siglo de oro español. Es de los que le echan morrazo a la vida, Es de los de tiraremos por la cara, pom 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 pom, tiraremos por la cara, pom 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 pom, tiraremos por la cara, por todo el morrazo. Eso es Revilla. Un jeta. Un pícaro. Lo que pasa es que es un jeta y un pícaro de los que encima va dando lecciones a los demás y de los que aparece por La Sexta como el gran gurú de la moralidad pública. Mira, chaval, vete a tu casa, Revilla. Eres un mentiroso, eres un farsante, eres un jeta descomunal, picaresco y completamente desacreditado. Tú no puedes pedirle a la gente que respete restricciones estúpidas, porque lo de prohibir fumar en las terrazas es una absoluta estupidez que no está avalada por ningún tipo de informe médico. En ningún país del mundo se ha prohibido a la gente fumar por la calle, solo en España, donde trabajamos con todo. Pero si pones, Revilla, una norma estúpida en tu comunidad, pues entonces tienes que respetar la norma estúpida. Es lo menos que se puede pedir a un dirigente político. Es más, es lo que tú ibas pontificando por las tertulias televisivas. Y bien que pedías dimisiones de otros. Pues Revilla, vete a tu casa, sojeta, porque has hundido a la hostelería cántabra y al final tú mismo te saltas las normas con las que has hundido a la hostelería cántabra. Ya vale, ¿no, Revilla? O sea, llevas desde que estabas en Falange Española y de las Jons, que es donde iniciaste tu carrera, porque como todos los jetas, pues a ti te da igual el gobierno que haya. Y con Franco eras de Falange, y después de Franco, pues eres el más antifranquista. Y si mañana hay aquí una dictadura feminista, pues te pondrás falda. Y te da lo mismo todo. Bueno, pues a los que tienes por debajo les puede dar lo mismo todo, Revilla, cuando resulta que tienen para comer. Pero cuando por tu jetez inmensa los estás condenando a no tener para dar de comer a sus hijos, pues entonces, si te saltas las normas con las que los machacas, te tienes que ir a tu puñetera casa. Tu jeta y tu picaresca, pues a lo mejor valen en otra época, Revilla. En época de crisis salvaje, no. Porque resulta muy hiriente para los ciudadanos verte fumarte un puro mientras prohíbes a todos los demás fumar en una terraza. Con lo cual le quitas clientela a la hostelería. Y además, Revilla, es que has mentido, descaradamente, porque de primeras negaste que tuvieras ningún puro. Y cuando te han sacado la foto con el puro en la mano, tienes la cara dura de decir que lo tenías en la mano, pero no en la boca. Revilla, por favor, no añadas encima pues ese desparpajo tan doloroso a lo que son tus mentiras y tus transgresiones de normas. Estás desacreditado para dirigir la comunidad autónoma porque te has saltado. No, por tres razones. Has impuesto normas estúpidas. Segundo, te has saltado tus propias normas estúpidas. Y has mentido al decir que no te habías saltado tus normas estúpidas, Revilla. Por todo ello, a tu puñetera casa.
Casi tres meses después de las elecciones, el candidato a la presidencia de Cataluña, Pere Aragonès, ha anunciado que gobernará en solitario porque el país no puede esperar más.
Necesitamos un gobierno plenamente operativo con urgencia. Por este motivo, Esquerra Republicana de Cataluña ha llegado a la conclusión de que el país no puede esperar más y el gobierno tiene que empezar sin demora.
Los de Junqueras aseguran asumir la responsabilidad de iniciar la legislatura en minoría y acusan a JxCat de mantenerse inamovibles y de no mostrar predisposición para superar a las cuestiones que entorpecen las negociaciones. Así, Aragonès ha reiterado que no aceptará tutelas de los de Puigdemont y ha reconocido que el principal obstáculo entre ambas formaciones ha sido el Consell per la República, el organismo con el que el expresidente fugado en Bélgica pretendía seguir controlando la estrategia separatista. El candidato a la presidencia de Cataluña pretende que se celebre cuanto antes el pleno de investidura. Además, dice no tener ninguna duda sobre el apoyo de JunsperCat, ya que la idea de que Esquerra gobernara en solitario fue propuesta por primera vez por el partido de Puigdemont. Sin embargo, desde JunsperCat no cierran aún la puerta a la posibilidad de llegar a un acuerdo para un gobierno en coalición.
Ay, no sé cómo se dice el día de la marmota en catalán. Confieso mi desconocimiento de ese maravilloso idioma. Pero es el día de la marmota. Las noticias que llegan de Cataluña, de cómo el Frente Judaico Popular Separatista se pelea con el movimiento separatista del pueblo judío catalán, pues es completamente, en fin, no sé, aburrido. ¡Vaya plasta! Por el amor del cielo. Lo dije en un artículo hace, pues, no demasiados días, que hasta que pasara el 4 de mayo iban a estar las aguas quietas en Cataluña y que después, pues como quedan pocos días para tener que volver a convocar automáticamente elecciones, pues ya se activarían las negociaciones de gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí siguen. Pues ahora nos repartimos el 50%. Pues no, voy a gobernar en solitario. Pues yo quiero la figura de Puigdemont como vigilante del gobierno. Pues no admito eso porque la Generalidad es soberana. Al final, ¿de qué se trata? Pasta y poder. Y ver cómo se reparten los carguitos para extraer el máximo de dinero de los pobres y sufridos catalanes y del resto de los españoles y tratar de avanzar posiciones para en las próximas elecciones pues poder quitarle otro poquito de poder a esos otros que en realidad defienden lo mismo que estos, pero que son familias distintas. Y ya está. Y a eso se reduce todo el interés del separatismo por los problemas del pueblo catalán. No les preocupa resolver tal o cual problema, no se pelean por tratar de estar en las consejerías donde más puedan hacer por el prójimo, sino que se pelean por tratar de ver quién controla más dineros, quién coloca más asesores, quién pone a más carguitos y quién puede asegurarse una mayor capacidad de influencia para la siguiente ronda electoral. Y punto. Pues qué triste, oiga, con lo que era Cataluña. Fíjense, cuando se muere Franco, resulta que Cataluña estaba a la cabeza de España económicamente, era el motor económico de España. Y no solo eso, era el motor cultural de España, mientras que el resto de España pues estaba un poco más aislada del exterior, de las influencias del exterior. Cataluña era una especie pues de zona franca donde todo lo europeo entraba rápidamente y donde, pues bueno, se vivió con más intensidad toda esa revolución cultural, ideológica y social derivada del mayo del 68. Y les recomiendo que lean ustedes el libro de Federico Jiménez Los Santos, La ciudad que fue, que describe muy bien lo que era el ambiente en aquella época. Cataluña era el motor de España en todos los sentidos. Y ahora Cataluña es un lugar cerrado en sí mismo, donde a la gente se le impone todo tipo de cosas, incluido el lenguaje en el que tienen que educar a sus hijos, donde las prohibiciones han sustituido a la libertad, y donde, sobre todo, la plasta y la matraca más absolutas han sustituido a la creatividad y a la cultura. Y eso, pues gracias a 40 años de nacionalismo. Pues estupendo. Oiga, el dictador Franco, pues no sé, sería muy centralista. Pero Cataluña era la vanguardia de España a la muerte de Franco. Y luego llegan los nacionalistas, que se supone que defienden mejor los derechos de Cataluña. Y Cataluña entra en barrena y ahora está en el hoyo. O sea, hasta tal punto en el hoyo que es un puñetero coñazo la política catalana. Pues algo no cuadra, ¿no? o Franco no era tan centralista o los nacionalistas no defienden también los derechos de los catalanes. Pero, en fin, no sé, más no ha podido decaer esa comunidad autónoma con los que dicen que defienden a esa comunidad autónoma. En fin, y mientras tanto, no dejaremos a nadie atrás. ¡Vamos a subir los impuestos a los ricos! Sí, escuchen.
El gobierno de Pedro Sánchez prepara una subida generalizada de los impuestos que afectará a bienes de primera necesidad como la electricidad, el gas y los combustibles. Natalia Arias, muy buenos días.
Buenos días. Su entrada en vigor será escalonada y provocará un encarecimiento global de los costes para toda la ciudadanía en plena crisis económica por el coronavirus, que no solo afectará especialmente a las rentas altas, sino también a las medias y a las bajas. El gobierno elevará el impuesto de matriculación para los vehículos más contaminantes y retomará el impuesto al diésel. Los autónomos serán las principales víctimas del plan económico de Sánchez, pues tiene la intención de cobrar por el uso de autopistas. Esta noticia se ha celebrado entre grandes constructoras. La patronal, que engloba empresas como ASC y Ferrovial, lleva años defendiendo esta reforma, ya que podría generar al año 12.649 millones de euros. Eso sí, la operación y la conservación de estas vías se pusiera en manos del sector privado. Mientras ASC y Ferrovial proponen un peaje medio de 0,09 euros por kilómetro para turismos y 0,19 para camiones, el Ejecutivo se inclina a cobrar un céntimo por kilómetro. Aún no se han dado más detalles, no se explica ni cómo funcionaría ni en qué vías en concreto, pero la aprobación de esta medida no llegaría hasta el último trimestre de 2023 y no entraría en vigor, por lo tanto, hasta 2024. Además, Sánchez ha presentado a la Unión Europea la reforma de las pensiones, que será menos contributiva, con más impuestos y que la pagarán los jóvenes.
¡Ay, Dios mío! Ana Patricia Botín está muerta de miedo y de rabia porque le van a subir los impuestos a la electricidad y los impuestos de matriculación. Vamos, se va a arruinar. Al final, ¿quién va a pagar todos estos impuestos? Pues usted. Usted y yo. ¿Quién va a pagar este sablazo fiscal que Pedro Sánchez tiene que meter para cuadrar las cuentas? Porque si no cuadra las cuentas, no le dan en Bruselas dinero. Pues usted y yo. ¿Van a pagar más los ricos? Oh, no fastidies, hombre. ¿Quiénes van a pagar? Pues van a ser los de siempre. La clase media y la clase baja. Los unos a través de impuestos directos e indirectos y los otros a través de impuestos más indirectos que directos. Pero a todos nos van a sablear. Y, por ejemplo, pues una forma en que nos van a sablear son esos peajes en las carreteras. Resulta que las grandes constructoras le han ofrecido al gobierno, si les deja gestionar esos peajes, 12.000 millones de euros. ¡12.000 millones! ¡2 billones de las antiguas pesetas! Pues si las constructoras le ofrecen al gobierno 12.000 millones por dejarles gestionar eso, ¿cuánto nos van a sacar a nosotros? Porque evidentemente algún beneficio sacarán. No se van a ofrecer a gestionarlas para perder dinero. Quiere decir que a todos, de nuestros bolsillos, a los que cogemos el coche y a los que tienen camiones y a los que reparten cosas y a los que transportan gente, nos van a sacar, ¿cuánto? 18.000 millones, 24.000 millones de euros. Y cuando al camión que pasa por el peaje transportando patatas le hacen pagar por usar esas carreteras, ¿a quién creen ustedes que van a repercutir los productores el precio? Evidentemente al comprador. No van a perder dinero transportando las patatas. Con lo cual, pues, ¿quién se va a pagar esos 24.000 millones o lo que sea que nos van a sacar a través de los peajes de las autovías? Pues lo va a pagar usted y lo voy a pagar yo. Evidentemente a los ricos les importa un soberano pepino que les cobren 3 euros para ir por una autovía. A los que les importa es a los que 3 euros les significa algo en el sueldo. En fin, pues nada, ya saben ustedes, no vamos a dejar a nadie atrás, van a pagar los ricos. Sánchez, preocupado solo por las campañas de marketing que ayuden a la imagen de Sánchez, pues es experto en eslóganes llamativos y es experto en mentir a la gente. Y es experto, al final, en llevarse muy bien con los que más tienen, porque al final son los que le pueden hacer más daño a la hora de continuar, y en mentir y machacar a los que están abajo. Bueno, las elecciones en Madrid han demostrado que esa estrategia tiene sus límites. Llega un momento donde, por A o por B, pues hay una gota que colma los vasos y la gente empieza a darse cuenta de que en todo el guiñol este, el ser el tontito que ve el espectáculo y se lo cree, pues no suele ser bueno, porque es un guiñol bastante siniestro en el que hay algunos que se forran mientras que a los demás nos machacan a impuestos. Fíjense ustedes si habría otra forma de cuadrar las cuentas. Si Sánchez necesita presentar unas cuentas estabilizadas a Bruselas para que le presten dinero, pues lo tiene muy fácil, recorte el gasto en vez de subirnos los impuestos. Por ejemplo, ¿qué tal si elimina el ministerio de Irene Montero y se ahorra de una tacada 450 millones de euros? Ah, no, eso no. Hay que cobrar impuestos a la clase media y a la clase trabajadora para seguir manteniendo a todos los jetas, golfos, que fingen ser rojos cuando lo que son es progretas absolutamente delirantes. Porque si no tenemos ese ejército de colocaos, pues vamos, no ganamos las elecciones ni de palo. Al menos tenemos ahí unas cuantas decenas de miles de agentes electorales que, por la cuenta que les trae para seguir chupando del bote, pues harán lo que sea para que volvamos a ganar las elecciones. Pues qué asquito, ¿no? Y mientras tanto, pues hay una noticia hoy que, en fin, de ese mundo delirante de la progresía, que resulta de lo más curiosa, y no me he resistido a traérsela a ustedes.
En México, en el estado de Tlaxcala, las leyes de género y la paridad en las listas electorales deja casos como este que les contamos. El partido Fuerza por México presentó 18 candidatos varones a distintos cargos en el estado de Tlaxcala que fueron rechazados por las autoridades electorales locales por incumplir la paridad legal que exigen las leyes mexicanas. Pero el partido supo solventar el problema rápidamente, y es que los candidatos varones aseguraron sentirse mujeres para poder así cumplir con las leyes de género y paridad. Así acabaron registrando como mujeres autodeterminadas los candidatos que previamente se habían inscrito como varones. Por su parte, varios colectivos LGTB mexicanos han cuestionado la decisión, pues supone un aprovechamiento de recursos históricamente luchados por la comunidad, según dicen, al cambiar de manera arbitraria y sospechosa la inscripción de 18 candidatos hombres que ahora se determinan mujeres.
Pues ya hemos llegado al colmo del esperpento. Presentan una candidatura de 36 tíos en un estado donde resulta que tienen que presentar listas paritarias por esto de las leyes de género. La comisión electoral dice, no es una lista paritaria. Y dicen, ¿cómo que no? Y dicen, tome, declaración jurada de 18 de los 36 que dicen que en realidad se sienten mujeres. Y ala, a fumarse un puro, como Revilla. Estamos llegando, pues, a que empiece a ser normal lo que en las películas de Woody Allen hace varios decenios se presentaba como esperpento. Al final, pues si uno declara lo que le dé la gana en cuanto a su adscripción sexual, ¿qué sentido tienen las medidas de participación paritaria en listas electorales o en consejos de administración o en lo que sea? Es absurdo. Igual que pasa con el tema del deporte. Oiga, ¿por qué existen las categorías de deporte femenino? Para precisamente promocionar el deporte entre las mujeres. Porque si tú haces que todos compitan en una misma categoría, pues por razones biológicas hay muchas disciplinas deportivas donde los hombres baten a las mujeres, pues con relativa facilidad. Con lo cual, pues por eso se inventaron las categorías de deporte femenino, para reflejar esa disparidad biológica y para que las mujeres compitieran con otras deportistas, pues a un nivel similar. Como se puede hacer en el boxeo, donde a la gente se la reparte por el peso, para no poner a un tierrón de 2 metros a competir contra un alfeñique de 1,50. Bueno, pues ahora llegamos con el tema de las leyes trans, y entonces resulta que uno, que es un tierrón, se hace mujer y entonces empieza a competir en deporte femenino. Y arrasa, como ya ha pasado en alguna disciplina deportiva, por ejemplo, ciclista. Ya tenemos algún transgénero apuntado para las Olimpiadas. Oiga, pues con eso te has cargado el deporte femenino. Si existía el deporte femenino era por esa disparidad biológica. En el momento en que tú dices la biología no significa nada y al fin y al cabo lo que significa es lo que uno se sienta, pues entonces pones a gente a competir en deporte femenino con ventaja. Bueno, pues para eso elimina el deporte femenino directamente. Que compita todo el mundo en la misma categoría, que cada uno se sienta lo que le salga del pirulí. Que se sienta hombre, que se sienta mujer, que se sienta planta, como en un cuento de ciencia ficción de Philip K. Dick que me acabo de leer. No sé, que se sienta cada uno lo que quiera. Nos importa un soberano pepino. Que compitan todos en la misma categoría y ya está, ¿no? El esperpento se va a llevar a la progresía, cosa que no me importaría si no fuera por lo que afecta a tanta gente que no tiene la culpa de que nos estén gobernando dementes cada vez más delirantes que para seguir viviendo del erario pues hacen lo que haga falta y se inventan lo que haga falta.
Para la caída del cabello.
Para la caspa, eczemas o picores en el cuero cabelludo.
Para el cabello seco o el cabello graso.
Champú Cabezán es la solución.
Con un 50% de extracto de plantas, fortalece el folículo piloso y nutre y repara tu cuero cabelludo.
Sin parabenos, sin siliconas y sin perfumes añadidos.
Pruébalo ya y entra ahora en www.champucabezan.com o llámanos al 976-641-465 y descubre la gama de productos Cabezán.
Champú Cabezán, tu cuidado capilar diario.
El tiempo.
Vamos ya con la información meteorológica. Alejandra García, muy buenos días.
Buenos días. La jornada del domingo se presenta con un cambio meteorológico brusco. Dejamos de lado el calor de estos últimos días para dar paso a una oleada de precipitaciones fuertes que se acentuarán sobre todo en el oeste de Galicia, Pirineos, Sistema Ibérico Oriental y Comunidad Valenciana. En el resto de la península y archipiélago canario, la borrasca atlántica irá acompañada de tormentas de menor magnitud. Además, esperan cielos nubosos en todo el territorio. Temperaturas en descenso en buena parte del interior peninsular, a excepción del litoral cantábrico y el área mediterránea, donde permanecerán sin cambios.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de 2 relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes 20º aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes 20º aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
86.042. 86042. Serie 14.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Te
Deportes sin complejos. Es Radio.
Vamos ya con la información deportiva. David Vinuesa, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Repasamos lo que pasó en el día de ayer en el mundo del deporte. Por ejemplo, en la Liga Española, Atlético de Madrid y Barcelona empataron a cero en el Camp Nou. Por lo tanto, sigue líder el Atlético de Madrid con 2 puntos de ventaja sobre el Barcelona y 3 sobre el Real Madrid. Pero el conjunto blanco, si gana hoy al Sevilla, será el nuevo líder de primera división. En caso de no ganar, empatar o perder, el Atlético de Madrid seguiría siendo líder. También en el fútbol español, noticia importante en segunda división, el Español consiguió el ascenso a la Liga Santander, por lo tanto el año que viene vuelve a primera división. En fútbol internacional, el Bayern conquistó la Liga Alemana y el Chelsea en este caso aplazó el alirón del Manchester City de Pep Guardiola. También tenemos noticia en Fórmula 1 porque Hamilton logró la pole en el Gran Premio de España con Fernando Alonso décimo y Carlos Sainz sexto. Además también tenemos en este caso noticias en el Mutua Madrid Open. Alexander Zverev es el gran favorito después de eliminar allí en semifinales a Dominic Thiem. Hay que recordar que el alemán ganó en cuartos a Rafa Nadal.